Bienvenidos a la Escuela Bíblica, Gracia y Paz.
Hoy día 14 de febrero del año 2017. Los dos temas a estudio que hemos tenido hoy en esta escuela han sido la falsedad de la doctrina adventista del milenio vacío y la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, Él dio su vida por sus ovejas, es decir, estuvimos hablando de la predestinación, de la doctrina bíblica de la predestinación.
Bueno, pues voy a compartir ahora con vosotros la segunda parte de este librito que he escrito el otro día, que es una respuesta a este falso teólogo adventista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, llamado Esteban Bohr. Estaba diciendo el otro día, en la anterior escuela, estábamos hablando de las plagas de la ira de Dios, que están mencionadas en el capítulo 16 del Apocalipsis. Y estábamos viendo el versículo 8, Apocalipsis 16, 8, cuando dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Como podéis ver, el pasaje no dice por ninguna parte que toda la hierba del mundo será quemada. No, eso no lo dice. Eso se lo ha inventado este falso pastor y este falso teólogo llamado Esteban Bohr. Porque eso no es lo que dice este pasaje del Apocalipsis. Dice que el sol quemará a los hombres, a los más malvados, a los blasfemos. Lo dice bien clarito el pasaje. Aumentará su poder calorífico el sol, de repente, y va a quemar a los hombres con fuego. Y observad bien que el texto no dice que todos los hombres del mundo van a ser quemados por ese fuego, sino que serán quemados solamente los hombres malvados y blasfemos, tal como dice el versículo siguiente, el 9. Ahí lo dice, lo podéis leer. Blasfemaron contra Dios por sus quemaduras. Obviamente los santos de Dios, los miembros de la iglesia, los cristianos verdaderos, que estarán en esa época siendo perseguidos, encarcelados aquí en la tierra, pues no serán quemados por ese fuego, por esa plaga de Dios. Esto demuestra que esa plaga no va a afectar al mundo entero, ni tampoco va a afectar a los miembros de la iglesia, a los santos. A estos santos de Dios que van a estar aquí en la tierra, aquí vamos a estar en la tierra, sino que solamente va a quemar a los malvados y blasfemos que sean seguidores de la bestia y vivan en ese imperio de la bestia, vivan en el territorio de la bestia, lo dice bien claro, porque la bestia va a tener su reino, su territorio, su imperio, y ese reino, ¿de cuántos reyes estará formado? De 10, así lo dice bien claro el Apocalipsis, capítulo 17. Versos 12 al 14. 10 reyes, 10 reinos. Ese será el imperio de la bestia, no el mundo entero. Como nos han hecho creer, yo hace años también lo enseñaba, que el gobierno de la bestia sería planetario, mundial, y no, eso es falso. Va a ser territorial. Gobernará sobre 10 reinos. Bien, pues seguidamente este falso maestro y analfabeto bíblico, este adventista, este predicador, que es, por cierto, el mayor teólogo, entre comillas, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Esteban Bohr, ¿no? Este pollo. Bien, pues él dice ahí en ese vídeo que en la siguiente copa de la ira de Dios, es decir, en la quinta, vendrá una oscuridad total sobre el planeta Tierra, sobre el mundo entero. Pues esto también se lo ha inventado él, es otra total falsedad. Pues veamos lo que dice el pasaje del Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 16, versos 10 y 11. Dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Es su reino, su imperio, su territorio, se cubrió de oscuridad, de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí lo dice bien claro el pasaje. Será solamente el reino de la bestia, el imperio de la bestia, lo que se va a cubrir de tinieblas cuando sea derramada esta quinta plaga de la ira de Dios. El reino de la bestia estará formado, como he dicho antes, por 10 reinos. Serán 10 reyes, no por todas las naciones de la tierra. Esto lo podéis leer ahí en ese texto del Apocalipsis, capítulo 17. Como podéis ver, este falso teólogo, llamado Esteban Bohr, es un especialista en falsificar pasajes del Apocalipsis, haciéndoles decir lo que no dicen, sino lo que este pollo quiere que digan, lo cual es la forma más diabólica de falsificar la Sagrada Escritura. Bueno, pues damos la bienvenida a Angélica aquí a la Escuela Bíblica. Sigo con la escuela. Seguidamente este falso maestro adventista, este engañador llamado Esteban Bor, habla de la sexta plaga mencionada en Apocalipsis 6, versos 12 al 16. Y fijaos, él dice que en esta plaga todos los reinos de la tierra, todas las naciones, se unirán a la bestia para luchar contra Cristo en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Eso que él dice es una gran mentira. Eso no lo dice el pasaje bíblico por ninguna parte, porque el Apocalipsis dice bien claro que los únicos reyes que se unirán a la bestia para hacer la guerra contra Cristo serán los 10 reyes, no todos los reyes del mundo. Vamos a leerlo. Vámonos al capítulo 17 del Apocalipsis, los versos 12 al 14. Mirad, este texto es muy importante. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, es decir, contra Jesús. Y el Cordero los vencerá porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. El texto lo dice bien claro. Serán la bestia y sus 10 reyes aliados los que van a pelear contra Cristo en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Que por cierto, esa gran batalla no se va a efectuar en Armagedón, como hemos creído durante mucho tiempo. Como dicen muchos, no será la batalla de Armagedón. El Apocalipsis lo que dice es que en Armagedón va a ser el lugar donde se van a concentrar, donde se van a reunir las tropas, los ejércitos de la bestia. Y de ahí van a subir después a la ciudad de Jerusalén, y es ahí donde se va a efectuar la gran matanza. Fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. En esa zona es donde se va a efectuar la gran masacre que Cristo va a efectuar contra esos ejércitos de la bestia. Bien, pues seguimos. Fijaos que el pasaje este que he leído de Apocalipsis 17, cuando habla de los 10 reyes, no dice por ninguna parte que serán todos los reyes de la tierra los que se unirán a la bestia para luchar contra Cristo. En Apocalipsis 16, versos 12 al 16, lo que se dice es que los reyes de la tierra se reunirán para esa gran batalla contra Cristo. Pero observad que el texto no dice que todos los reyes de la tierra, sino los reyes de la tierra. Que hay una gran diferencia. Repito, no dice todos los reyes de la tierra, sino que el pasaje bíblico dice los reyes de la tierra. Y esos reyes de la tierra que van a pelear contra Cristo, ya he demostrado que serán los 10 reyes aliados de la bestia. Por lo tanto, habrá muchos reyes en la tierra que no se unirán a la bestia para luchar contra Cristo. El imperio o reino de la bestia no será mundial, repito, sino territorial, formado por esos 10 reyes, esos 10 reinos que formarán el imperio romano restaurado. Seguidamente este falso maestro adventista, este auténtico analfabeto bíblico, cita la séptima copa de la ira de Dios, mencionada en Apocalipsis 16, 17 al 21. Pues bien, en esta última plaga dice que habrá un gigantesco terremoto, dice la escritura, que va a destruir, va a derrumbar todas las ciudades de la tierra y cambiará toda la topografía del planeta, haciendo desaparecer todas las islas. Después, dice el texto bíblico, que caerá un enorme granizo sobre los hombres, cada uno de ellos como de un talento de pesos, es decir, unos 45 kilos, eso es un talento, y que va a matar a muchos malvados y blasfemos. Pues bien, observad que el texto no dice por ninguna parte que ese granizo que caerá del cielo matará a todos los seres humanos que vivan en la tierra, sino solo a los malvados, los cuales blasfemarán contra Dios por esa plaga. En Apocalipsis, capítulo 16, cuando se describe el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, fijaos que en ninguna parte se dice que la tierra será destruida y vacía de gente durante el milenio. Durante el milenio, Dios no derramará ninguna plaga de su ira sobre la tierra, sino que es Jesús y su Iglesia los que estarán gobernando sobre las naciones de la tierra, como ya ha demostrado en la anterior escuela, en la primera parte de este estudio. Lo cual significa que cuando comienza el milenio, la tierra habrá sido restaurada, limpiada por Dios, de personas malvadas, serán totalmente destruidas, ellos habrán sido lanzados al lago de fuego, como leemos en Mateo 25:41, unas palabras de Jesús: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mientras que las personas misericordiosas, esas ovejas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos en la tierra, heredarán el reino aquí en la tierra, vivirán para siempre en ella. Así lo leemos en Mateo 25, 31 al 34 y verso 46. Y sobre estos seres humanos que vivan en la tierra van a gobernar Jesús y su Iglesia. Así lo dice bien claro Apocalipsis 2, 26 y 27, capítulo 5, verso 10 y el capítulo 20, versos 4 al 6. Y ahora observa muy atentamente que todos estos pasajes del capítulo 16 del Apocalipsis, que hablan de las siete plagas de la ira de Dios, no tienen que ver absolutamente nada con el milenio. Ese periodo de mil años se menciona más adelante, en el siguiente capítulo, en el 20. En el capítulo 20. Las plagas de la ira de Dios están mencionadas en el 16. Y el milenio está mencionado en el capítulo 20. Por lo tanto, citar estas plagas de la ira de Dios para enseñar que durante el milenio la tierra estará vacía de personas y destruida es una interpretación totalmente falsa, retorcida, diabólica y estúpida. Estas siete plagas de la ira de Dios lo que harán es sencillamente limpiar la tierra de todos los malvados y prepararla para el periodo del milenio, durante el cual Jesús y su Iglesia gobernarán a las naciones de la tierra con vara de hierro, es decir, con justicia y rectitud. Por consiguiente, hermano, la doctrina del milenio vacío, y así es como la he denominado yo a esta doctrina de Satanás enseñada por la Iglesia Adventista, la doctrina del milenio vacío, enseñada por este falso pastor adventista llamado Esteban Bord y por su iglesia falsa del adventismo sabatario, es absolutamente falsa y diabólica, totalmente contraria a lo que enseña el libro del Apocalipsis. Y ahora vamos, voy a compartir el capítulo 5 de este librito que he escrito y que he titulado Satanás estará encerrado en el abismo. El falso teólogo este, el Esteban Bord, enseña lo mismo que su iglesia falsa, la iglesia adventista del séptimo día, que el abismo mencionado en Apocalipsis 20, 1 al 3 será la superficie de la tierra. La superficie de la tierra durante el milenio. Y que cuando Cristo venga en gloria, él soltará a Satanás y a sus demonios por la tierra desolada y vacía de gente. Eso es lo que enseña esta iglesia del diablo, que es la iglesia adventista. Y en esa superficie de la tierra, Satanás y sus demonios, dice esta iglesia, que se estarán paseando durante ese periodo de mil años. Esta doctrina adventista es una de las más idiotas, perversas y diabólicas que se puedan enseñar. Esa doctrina es todo lo contrario de lo que enseña el libro del Apocalipsis. Mira, vamos a comprobarlo. Vámonos a Apocalipsis capítulo 20 versos 1 al 3 y dice lo siguiente. Hermanos, cuando Jesús venga en gloria a la tierra para gobernar sobre todas las naciones, el diablo, dice ese pasaje bíblico, será apresado, atado y encerrado en un lugar que se llama el abismo, para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante el milenio, lo cual demuestra de forma irrefutable que en la tierra habrá naciones, habrá gentes, las cuales no podrán ser engañadas por el diablo durante ese periodo de mil años. Por Satanás estará atado y encerrado en ese lugar que se llama el abismo. Por lo tanto, es estúpido decir que la tierra estará vacía de gente durante el milenio, como enseña esta secta diabólica que es la iglesia adventista. Porque si el diablo no podrá engañar a la gente que vivirá en la tierra durante el milenio, Significa entonces que la Tierra no estará desolada ni vacía de gente durante esos 1000 años, sino todo lo contrario, estará llena de gente. Y ahora vamos a ver qué es el abismo. ¿Qué es el abismo? La secta falsa del adventismo sabatario, así como este falso teólogo de esa secta, el Esteban Bohr, enseñan que el abismo será la superficie de la Tierra durante el milenio. Sin embargo, eso es una gran mentira del diablo. La propia Biblia, como vamos a ver ahora, enseña bien clarito lo que es el abismo. Vamos a comprobarlo. Mira, vámonos primero a Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice, ahí leemos que Juan dice que se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Él la vio subir del mar, a esa primera bestia. Pero fijaos ahora bien, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 11, verso 7, se dice bien claro que esta bestia, esta primera bestia, sube del abismo, indicando así que ese abismo se refiere a la profundidad del mar. ¿Lo habéis, os habéis dado cuenta? Apocalipsis 13, 1 dice que esta bestia subía del mar, y en Apocalipsis 11, 7 dice que subía del abismo, lo cual demuestra de forma irrefutable que el abismo es la profundidad del mar, ¿vale? Segundo, mirad, en Apocalipsis 9, versos 1 y 2, leemos que en ese abismo, que es la profundidad del mar, hay un pozo. Y ese pozo del abismo se abre con una llave, indicando así que ese pozo del abismo es una especie de prisión donde hay una especie de langostas monstruosas. En ese lugar es donde será encerrado Satanás cuando Cristo venga a la tierra y dé comienzo el milenio. Pues bien, vámonos ahora a Génesis capítulo 1, verso 2. Mira lo que dice. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mira lo que dice ahora. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observad que primero se menciona la faz, que no lo sepáis, la superficie del abismo. Primero se habla de la faz del abismo, y seguidamente se le llama la faz de las aguas, indicando así bien clarito que el abismo es la profundidad del mar. Y sabéis que al principio, cuando Dios creó la tierra, era un inmenso océano, estaba toda la tierra plana, cubierta por un inmenso mar, un inmenso océano. Y hay más pasajes en la Biblia que dicen que el abismo es la profundidad del mar. Pero bueno, con esto son suficientes. No existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que el abismo, donde estará atado y encerrado el diablo durante el milenio, se refiera a la superficie de la tierra seca. Esta gran mentira fue inventada en el siglo XIX por esta iglesia falsa y del diablo, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Sin embargo, es una doctrina totalmente falsa y antibíblica, como estoy demostrando en este estudio aquí en la escuela. Por consiguiente, cuando comience el milenio, el diablo y sus demonios no estarán sueltos por la superficie de la tierra, como enseña esta iglesia falsa, sino que estarán atados y encerrados en ese pozo del abismo, que se encuentra en algún lugar del fondo del mar. Y ahí estará el diablo encerrado sin poder engañar a las naciones de la tierra durante esos 1000 años, después de los cuales el diablo va a ser soltado del abismo para que los seres humanos que vivan en la tierra puedan ser probados por Dios durante un poco de tiempo. Esto lo veremos después. Y ahora voy a compartir con vosotros el capítulo 6 de este librito que escribí y que he titulado Yahvé vació la tierra de Judá. Y es que este falso maestro llamado Esteban Bohr y su secta adventista citan el pasaje de Isaías 24, versos 1 al 6. Y dicen ellos que este pasaje se refiere al milenio, dicen ellos. Pues veamos cuán falsa y diabólica es esa doctrina. Vamos a leer el pasaje de Isaías. Dice así. He aquí que Yahvé vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá, así como al pueblo, también al sacerdote. Fijaos, está hablando de los sacerdotes. ¿Qué sacerdotes? De los hebreos, sacerdotes judíos. Está hablando de la tierra de Judá. también al sacerdote como al siervo, así a su amo como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al ogro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Vamos a ver ahora a qué tierra se está refiriendo. Yo pregunto, ¿dónde habla este pasaje de Isaías del milenio? ¿Dónde habla del milenio? En ninguna parte. Este texto de Isaías no tiene que ver absolutamente nada con el milenio. Lo que hacen los adventistas es falsificar la escritura haciéndola decir lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Esta profecía de Isaías que he leído era contra la tierra de Judá. Dios castigó a Judá, vaciando esa tierra de sus habitantes judíos y esparciéndolos por otras naciones. El texto no tiene ninguna relación con el periodo del milenio. Cualquier comentario bíblico que vosotros leáis dice que este texto de Isaías se refiere al castigo de Dios sobre Judá, que se cumplió cuando Nabucodonosor invadió Judá y esparció a sus habitantes judíos. Observad cómo en el versículo 2 se menciona al pueblo judío y a sus sacerdotes, indicando así que se refiere a la tierra de Judá, no al mundo entero. La tierra de Judá fue vaciada y saqueada por sus enemigos, y los judíos esparcidos por otras naciones, porque ellos se contaminaron con otros dioses falsos y quebrantaron la santa ley de Dios y el pacto que Dios hizo con ellos. Por eso habla del pacto, ahí del pacto sempiterno, del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Está hablando de la tierra de Judá. Citar este pasaje de Isaías para enseñar que la tierra estará destruida y vacía de gente durante el periodo del milenio es una de las maneras más diabólicas y satánicas de retorcer la Sagrada Escritura haciéndola decir lo que no dice, sino lo que estos farsantes y embusteros adventistas quieren que diga. Y ahora vamos a analizar otro capítulo que suelen utilizar esta secta falsa y del diablo, que es el capítulo 4 de Jeremías, versos 23 al 26. Porque resulta que este falso pastor y este falso teólogo llamado Esteban Bor cita también esta profecía de Jeremías para enseñar la gran mentira de que la tierra estará destruida y vacía de habitantes durante el milenio. Pues veamos cómo mienten estos falsos maestros de la iglesia adventista del séptimo día. Vamos, en primer lugar, a leer todo el capítulo, voy a leer todo el capítulo 4 de Jeremías. Dice lo siguiente: porque así dice Yahvé a todo varón de Judá y de Jerusalén. Está hablando a los varones de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros, y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Yahvé, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se enciende y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid: tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid: reuníos, entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de vosotros, porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. decid a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén, guardas vienen de lejana tierra, y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahvé. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento se ha anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, fijaos que está hablando de la tierra de Judá, bien claro, y de Jerusalén, está hablando de esta tierra. Y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Yahvé, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Yahvé, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra, y los cielos arriba se oscurecerán. Porque hablé, lo pensé, y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas, y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas. Te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Jeremías 4, 3 al 31. Y después de leer este pasaje, pregunto, ¿dónde habla este texto que he leído del milenio? Como podéis ver, no habla del milenio por ninguna parte. Solo un vulgar embustero puede decir que esta profecía de Jeremías habla del milenio. Como podéis ver, todo este capítulo que he leído se está refiriendo a toda la tierra de Judá y de Jerusalén, la cual fue desolada por sus enemigos a causa de sus pecados e idolatrías. Dios vació de sus habitantes a toda la tierra de Judá. Sus ciudades quedaron desiertas. Sin embargo, Dios no destruyó del todo la tierra de Judá, como dice el verso 27. Fijaos que en todo el capítulo no se hace referencia alguna al milenio. Todos los eruditos y comentaristas bíblicos enseñan que este capítulo 4 de Jeremías se cumplió en los días de Jeremías, cuando Judá y Jerusalén fueron invadidas y arrasadas por los ejércitos babilónicos. Esta profecía de Jeremías 4 se cumplió cuando las hordas babilónicas invadieron y destruyeron las ciudades de Judá entre los años 606 y 586 a.C. Veamos, por ejemplo, lo que dice el famoso compendio manual de la Biblia de Henry Haley en la página 277. Este capítulo describe el avance del devastador ejército babilónico que destruyó a Jerusalén entre el 606 y el 586 a.C. Puede también referirse en parte a la invasión escita, un poco anterior a la babilónica. Por lo tanto, y ya con esto termino el estudio bíblico de hoy, la segunda parte, porque mañana voy a compartir la tercera parte de este importante librito. Cuando esta secta adventista, cuando la iglesia adventista del séptimo día y este mentiroso y analfabeto bíblico llamado Esteban Bord citan este pasaje de Jeremías, capítulo 4, para decir que ese texto se refiere al milenio, están mintiendo descaradamente, y ellos mismos saben que mienten. Pues el pasaje de Jeremías 4 claramente ya ha demostrado que se refiere a la destrucción de Judá y Jerusalén por los ejércitos de Babilonia que vinieron por el norte. El texto no tiene que ver absolutamente nada, no tiene ninguna relación con el milenio mencionado en Apocalipsis 20. Bien, pues hasta aquí la segunda parte del estudio sobre este importante tema, refutando esta mentira diabólica enseñada por esa iglesia, que es la doctrina del milenio vacío. Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está hablando de los escogidos. Dios ya nos eligió desde la fundación del mundo y sabía perfectamente quiénes son los que iban a creer. Dios nos amó. Cristo murió por los pecadores que iban a creer. Dios sabía perfectamente quiénes iban a creer. Y por esas ovejas, Cristo dio su vida. Por eso es que dijo Jesús que él daba su vida por sus ovejas, no por toda la humanidad. Que él dio su vida por sus ovejas. Cuando Pablo dijo ese texto, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está hablando de nosotros, pero de nosotros que íbamos a arrepentirnos y íbamos a creer en Jesús. Dios lo sabía perfectamente, por eso es que dijo Pablo que murió por nosotros. Cuando dice nosotros, no se está refiriendo a toda la humanidad, se está refiriendo a los escogidos, a las ovejas de Cristo, que son por las cuales Jesús entregó su vida, su alma. Lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10. El buen pastor su vida da por las ovejas, por sus ovejas, no por toda la humanidad. Esta es una herejía que la enseñan pues especialmente la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y también las iglesias evangélicas en menor medida, pero especialmente la Iglesia Católica Romana, que Jesús murió por todos los seres humanos. Esto ya lo hemos hablado muchas veces en la escuela bíblica, que eso no es así. Jesús dio su vida por los suyos, por sus ovejas. Nosotros que ahora somos creyentes, antes de ser creyentes que éramos pecadores. ¿Dios sabía o no sabía que nosotros íbamos a creer? Claro que lo sabía, Dios lo sabe todo. Él ve el futuro y por eso es que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ya nos conoció, nos amó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es por esas ovejas por las que Jesús murió, en favor de ellas, no por toda la humanidad. Es un gran error enseñar que Jesús murió por toda la humanidad. Murió por los suyos, por los escogidos. Porque los verdaderos cristianos son los escogidos de Dios, los elegidos. Porque ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura. El apóstol Pablo lo dijo, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía perfectamente, Dios veía el futuro, porque Él ve el futuro como si fuera el presente, y sabía perfectamente los que iban a ser salvos, y a esos son los que escogió. Porque sabía Dios perfectamente que esas personas, esos pecadores malvados, se iban a arrepentir, iban a creer en Jesús. Dios ya lo sabía. Y es por eso por lo cual Jesús murió. Es así de sencillo. Ese es el verdadero evangelio. Y no la herejía de enseñar que Jesús murió por toda la humanidad. Y ya he dicho, como he dicho, mañana vamos a tener la tercera parte. Bueno, ahora entramos en la segunda sección de la escuela bíblica. Que ya sabéis, en la sección de comentarios, podéis hablar lo que queráis, podéis hacer preguntas, si es posible, pues relacionadas con este tema, y si no es con este tema, pues con cualquier otro tema. Venga, pues ya paso palabra y adelante.
Hermano Tito, una pregunta acerca del tema. ¿Quiénes son esos 10 reyes que nombran Apocalipsis? ¿O a quiénes se refieren?
Gracias por la pregunta, hermano Stephen. Sí, habla de los 10 reyes, ahí en el capítulo 17, ¿Que quiénes serán? Pues yo no sé quiénes serán. Lo que sí es cierto es que van a formar parte de lo que la zona de lo que fue el antiguo Imperio Romano. ¿Qué naciones exactamente serán esas? Pues es imposible saberlo ahora. No lo sabemos. No lo sabemos hasta que no se forme este imperio, este reino de la bestia, pues hasta ese momento no lo podemos saber. Va a estar sin ninguna duda en la zona del Mediterráneo, en lo que fue el antiguo Imperio Romano. Pues se va, yo personalmente creo que se va a desintegrar la Unión Europea, la actual Unión Europea va a desaparecer, se va a hundir. Y entonces, ¿cuándo se va a formar este nuevo imperio de la bestia? De 10 reinos que van a ser lo que era el antiguo imperio romano. La capital va a estar en Roma, donde estaba la capital del imperio romano, y la capital religiosa será Jerusalén. Y la capital política va a ser, repito, Roma. Pero que quiénes serán esos 10 reyes, bueno, no sé ni los nombres, es posible que sepamos los nombres, qué reyes son esos. Lo que sí es cierto es que serán 10 y van a ser en el territorio de lo que fue el Imperio Romano.
Magistral, magistral estudio, otra vez, hermano, hermano Martínez. Y efectivamente, entre otros textos que hay, también dice en Génesis, capítulo 7, verso 11, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Obviamente el abismo, como reconocen los mismos adventistas, no se refiere a la superficie de la tierra. Ellos reconocen claramente que ahí la palabra abismo, ellos reconocen hace una referencia a el mar, al fondo oceánico. Ahí es lo que se refiere la palabra abismo. Todas esas fuentes y no se refiere a la superficie de la tierra. Igualmente el texto este que has traído a colación de Génesis capítulo 1 verso 1 al 2. Por tanto, el abismo no es la superficie de la tierra. Por tanto, esto es decir que Satanás va a estar en el abismo durante esos 1000 años y que el abismo es la superficie de la tierra es ridículo. Como muy bien has comentado, y que aparte no tiene sentido que, como bien has dicho en la primera parte, un reino tiene que tener súbditos. Y si la superficie de la tierra está vacía, ¿dónde están los súbditos? Están en la nada. Es ridículo, realmente hay que ser muy retorcido, como lo era la fundadora desquiciada de esta iglesia. Diabólica, como lo era Elena White y como lo son sus seguidores, como este Bohr. De saberse bien, hermano Tito, todos estos textos, yo recomiendo que nos los sepamos bien, o al menos que los tengamos ahí anotados para cuando hablemos con un adventista, pues poder demostrarle con las escrituras pues la falsedad de esa doctrina suya que tienen.
Cuando habléis con algún adventista, pues sencillamente le enviáis el enlace de este librito que he escrito, ¿no? Le regaláis el librito y que lo lea él. No hace falta ni que discutáis con ellos, no perdéis el tiempo discutiendo con ellos, sino simplemente les decís, mira, este enlace en este estudio se refuta completamente la mentira que vosotros enseñáis del milenio vacío. Y ya está. Y os evitáis discutir y os evitáis dolores de cabeza discutiendo con esta gente descerebrada.
Juan capítulo 17, palabras de Jesús también, versos 8 al 9, especialmente deteniéndome en el 9. Dice, no es 8 porque las palabras que me diste, le dice Jesús al Padre, dice, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste, dice el verso 9, que este es el quid de la cuestión, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ahí lo tenemos de nuevo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4 al 5. Por tanto, cuando dice el mundo, está haciendo alusión a esos del mundo, que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuesen apartados para el poderoso y sin mancha delante de él, no al mundo entero. Que alguien como Benito no haya leído enteramente el decálogo o no se haya enterado o no se quiera enterar. Porque ahí dice claramente en Éxodo 20, verso 5, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice el verso 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El salmo capítulo 5 es un salmo inspirado, como otros forma parte de la palabra, y dice el salmo 5, capítulo 5, verso 4 al 5, dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Y el kit, ahora viene el verso 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces, es decir, odias a todos los que hacen iniquidad. Ahí lo está. Voy a poner un ejemplo. Si yo digo odio esa actitud o te odio, ¿qué diferencia hay? La Biblia dice en 1 Corintios 14, 33 que Dios no es un Dios de confusión. Si se tratara de odiar la cosa que él hace, pero no a él, ese Dios que nos dio un Dios de confusión, así para establecer la clara diferencia. De lo contrario, sería un Dios de confusión, ¿verdad? Pero no es el caso. Pero dice que odias a los que hacen iniquidad. Los odia, los asquea, los aborrece. No su práctica, sino a él, tal y como dice de forma bien clarita ese Salmo 5. Dios no quiere confundir a nadie llamándole negro a lo que es azul. Por eso especifica bien clarito que odias a los que hacen iniquidad. Evidentemente, si es que no se arrepienten y cambian su mentalidad, los odia. Una vez que cambian, ya no es el mismo, ya es un hombre nuevo, revestido de... Por eso dice Pablo, llama a esas personas que son nuevos, ¿eh? Es el nuevo hombre, ¿no?, que le llama a Pablo. De la misma forma, los hijos de Dios odian la misma cosa que odia su padre. Y por consiguiente, odia ese mismo tipo de personas. Hay que recordar que en Romanos capítulo 12, verso 6, dice: odiad lo malo, seguid lo bueno. El artículo lo es neutro, significa literalmente las cosas malas. Y para Dios, esa clase de personas son también cosas. Son también cosas, tal como indica Proverbios 6, 16, que voy a leer. Seis cosas aborrece Yahvé, y aún siete cosas aborrece su alma. Y ahora especifica qué cosas son: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Fijémonos que habla de cosas e ipso facto está haciendo alusión a personas. El corazón que maquina pensamientos cínicos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, por tanto, del odia esas cosas, es decir, a esas personas. Ahora bien, resulta que en Romanos capítulo 12, verso 6, también dice odiad las cosas, o lo, que es lo mismo, malo. Y por ende, si tenemos en cuenta que Dios dice que esas personas también son cosas, pues a partir de ahí se trata de establecer una deducción. Por eso es que Judas Tadeo, inspirado por Dios, dijo a otros salvad, arrebatándolos de otros tened misericordia, que es el tipo de amor ahí al que se refiere Jesús en Mateo capítulo 5, versos 43 al 44 y el verso 46, creo. Es ese tipo de, si lo comparamos con su narración paralela de Lucas capítulo 6 al verso final, dice, pero con cuidado, odiando incluso la ropa que con su carne, ha sido contaminada. Es significativo, ¿eh? Por desgracia, hay personas que están ancladas aún en el sistema iglesiero apóstata, que el sistema iglesiero apóstata les hizo mella y que aún no tienen la visión espiritual adecuada y siguen distorsionando las escrituras al no hacer un examen exegético como este que yo acabo de hacer. En fin, es lo que hay. Saludos a todos los miembros del grupo. El quid de la cuestión es que Benito aún no se enteró de qué es ese mundo. Ese mundo son aquellos del mundo. Aquellos del mundo, de entre el mundo entero, que habrían de creer en él para vida eterna. Porque dice en Efesios 1:3, dice que habiéndonos predestinado antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, o sea que esos del mundo son aquellos del mundo que habrían de creer en él para vida eterna. No todo el mundo, porque si él amara a todo el mundo, pues entonces no arrojaría a muchos al lago de fuego, ya que es el que ama a alguien no lo arroja al lago de fuego. Eso es una contradicción de términos, con lo cual lo que no hace Benito es un examen, desgraciadamente, un examen exegético para ver el significado de textos como el de Juan 3:16. De hecho, el texto de Juan 3:16, aparte de estar en verbo pasado, pretérito, el amó, es condicionativo, no integrativo. Y cuando dice, para que el que en él crea no se pierda. Es decir, es ese amar, es un amar condicionativo, no integrativo. Y el texto de Primera de Juan, capítulo 4, habla del amor a los hermanos, es decir, a los miembros de la hermandad. A eso sí hay que amar, a los miembros de la hermandad sí, pero no a todo el mundo. De la misma manera que Dios no ama a toda la humanidad, tal y como indican Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, entre otros. El rey David, una vez regenerado, una vez que él estaba ya regenerado para con Dios, tal y como entendemos por el contexto posterior, odiaba a los enemigos de Dios. Ahí lo vemos, por ejemplo, el Salmo 139, 21, creo que 21 al 23. De hecho, hay otras, Benito, por desgracia, hace una exégesis muy mala, en donde para llevarla a cabo, para consumarla, lo que hace es comerse otras palabras de Jesús, como las que aparecen en Juan 10, capítulo 10, verso 11, verso 15, o Juan capítulo 17, verso 9, donde ahí se aclara, se matiza quiénes son ese mundo, quiénes son ese mundo. Y ahí se indica claramente, dice, los que tú me diste. ¿De quién? De entre el mundo, es decir, aquellos de entre el mundo que tú me diste, porque tuyos son. Dice, y también dice, vemos en Juan capítulo 10, verso 14 al 15, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí especificamos a qué se estaba refiriendo con la palabra mundo. Pues aquellas personas del mundo que estaban predestinadas para él. Verso 11, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, por aquellos de entre el mundo que eran sus ovejas y no por todo el mundo.
Gracias y paz a todos los hermanos. Hermano Benito, yo creo que aquí la cosa es esta, mira, a lo que estoy viendo yo y estoy leyendo y la manera que entiendo es esto. La salvación está disponible para todo el mundo, pero solo el que la tome, Benito. Por decirlo así, solo el que crea en el Hijo del Hombre. O sea, es disponible para todo el mundo, pero no todos serán salvos. Por ejemplo, sabemos que anteriormente en el pacto, en la ley mosaica, sabemos que no era para todo el mundo. Sabemos que era exclusivamente para el pueblo de Israel. Así es que, pero ahora el Señor vino a ponerla para todo el mundo. O sea, que todos podemos tomar de ella. Gentiles, judíos, de todo, chinos, indios, de todo, hermano. Eso es lo que quiere decir cuando viene la salvación al mundo. Es como decir que si Dios existe, claro que existe, pero no a todos llega, porque no todos lo buscan. Entonces viene siendo lo mismo de la salvación. La salvación sí está disponible para todo el mundo. Es para todo el mundo, por decirlo así. Mas sin embargo, no todo el mundo será salvo. ¿Por qué? Porque no creen en el Hijo de Dios, no lo quieren aceptar. Es lo mismo, hermano Benito. O sea, si todo el mundo va a ser salvo. Si creerán en él, sí, pero como no todo el mundo cree en él, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y te responderé. Entonces, fíjate bien, hermano Benito. Sí, la salvación está. Es como la educación está disponible, pero no todos la buscan, no todos la toman. Entonces, de la misma manera es la salvación. Es para todo el mundo, pero no todo el mundo la va a tomar. Así, hermano, o sea, no sé si me doy a entender. Gracias y paz.
El texto ese que de primera de Juan es muy facilito de entender. Cuando dice, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero, ¿qué significa? Pues es muy sencillito de entender. A este hombre no se le tiene la cabeza bloqueada por Satanás, por el adoctrinamiento que Satanás le ha mandado a través del SIA. Y es que ese sacrificio en el madero tiene la capacidad de eliminar, de borrar, de quitar los pecados de la humanidad entera en el caso o en la circunstancia de que toda la humanidad se arrepintiera, es decir, cambiase su mentalidad y creyera en el Evangelio, cosa que obviamente no se da. Pero en ese caso tendría esa capacidad. Eso es lo que significa ese texto. El problema es que él no sabe, no entiende, no entiende las escrituras, no tiene discernimiento. Ahí se habla claramente de la predestinación. En esos dos textos que has traído a colación ahí, hermano Tito, se habla claramente de la predestinación. Esos textos son fulminantes. Se habla claramente de la predestinación. Por tanto, aquellas personas que dicen que la Biblia no habla de la predestinación, sencillamente están acomodando o tratando de acomodar la Biblia a su doctrina. A su doctrina del SIA, del sistema iglesiero apóstata. Están haciendo un sesgo de la Biblia para ajustarla a la doctrina que han heredado del sistema iglesiero apóstata. Como el caso, pues, de este hombre. Ahí se habla claramente de la predestinación.
He pegado varios pasajes que voy a leer. Veamos si el Evangelio habla de la predestinación o no. Vamos al primero, a Efesios capítulo 1, verso 11. Dijo Pablo, en él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Habiendo sido predestinados. Y ahora va el Benito y dice que no, que la Biblia nunca habla de la predestinación. Vamos a otro pasaje. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, fijaos, a los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo que no habla la Escritura de la predestinación? ¿Y qué me dice de estos pasajes, criatura? Donde dice bien clarito, que nos ha predestinado a los hijos de Dios, a los creyentes. Vamos a por más pasajes. 1 Corintios 2, 7, dijo Pablo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya Dios predestinó que nosotros, los que hemos creído, fuésemos salvos, tuviéramos gloria. Ya lo predestinó Dios. En su sabiduría, antes de todos los siglos, ya nos había predestinado. ¿Por qué vienes tú ahora diciendo que no, que la Escritura no habla de la predestinación? ¿O qué crees tú, criatura? ¿Que esto de la predestinación es algo que se lo inventó el trinitario Calvino en el siglo XVI? ¿Eso es lo que crees tú? Pues no. La predestinación es enseñada en el Evangelio, especialmente en estos pasajes del apóstol Pablo que acabo de leer. Otro pasaje más del apóstol Pablo que voy a leer. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Más clarito no puede ser. ¿Cómo que la Escritura no habla de la predestinación? Ya nos eligió Dios. Nos escogió ya desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que el mundo fuera creado. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor. Y mira lo que dice ahora. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y ahora va esta criatura llamada Benito, que veo que sigue rechazando el verdadero evangelio, y dice la mentira. Dices que la Escritura nunca habla, que la Biblia nunca habla de la predestinación. Pero si dice aquí bien claro, habiéndonos predestinado, que Él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, que Dios ya nos conoció desde antes de que el mundo existiera. Por supuesto que el Evangelio habla de la predestinación. Él ya nos predestinó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús. Eso es la verdadera predestinación enseñada en la Biblia.
Juan 3:16, y esto parece que muchos no se han dado cuenta. cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que la palabra amó está en tiempo pasado. Fijaos que no dice: porque de tal manera ama Dios al mundo. No, dice: de tal manera amó, tiempo pasado, que dio a su Hijo unigénito, y para que todo aquel que en él cree no se condene, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Por consiguiente, hubo un momento en el cual Dios amó al mundo, a los que estaban en el mundo. ¿Y quiénes son los que estaban en el mundo, los cuales se iban a salvar? Los cuales iban a creer en Jesús. ¿Quiénes? Los escogidos, los elegidos de Dios. Dios sabía perfectamente quiénes iban a creer en Jesús, en su Hijo. A esos es a los que amó Dios. Pero fijaos que no vais a encontrar ni un solo pasaje en el Nuevo Testamento donde se diga que Dios ama, tiempo presente, ama al mundo. Hay un pasaje de Santiago, y lo habréis leído vosotros, que dice que si alguno ama al mundo, ¿qué más dice? El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué dicen muchos que Dios ama al mundo? ¿Cómo va a amar Dios al mundo? Dios no ama al mundo, a los malvados. Y el cristiano que dice amar al mundo, sencillamente es un hijo del diablo, no es un verdadero hijo de Dios. Porque los verdaderos cristianos no amamos al mundo. Y cuando hablo del mundo me refiero a lo que dice ahí el texto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay cosas en el mundo que evidentemente que sí que hay que amarlas, son buenas. Pero ahí cuando habla del mundo se refiere a eso, a lo que he dicho. Por lo tanto, no os dejéis engañar por estos apóstatas cuando dicen que Dios ama al mundo, que el cristiano tiene que amar a todos, tiene que amar al mundo entero. No. El cristiano, alguien tiene que amar, es a los hermanos. Amaos los unos a los otros, dijo Jesús, como yo os he amado. Y ahí estaba hablando Jesús a sus discípulos, no estaba hablando al mundo entero. El pasaje en el cual se basa Benito y otros muchos para decir que Dios ama a los pecadores, a los malvados, es ese texto de Pablo cuando dice que nosotros, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Claro que murió por los pecadores, pero ¿por qué pecadores murió Jesús? Por aquellos que Dios el Padre sabía perfectamente que se iban a arrepentir y iban a creer en Jesús. Por eso es esa por los que Jesús dio su vida, por sus ovejas. Por lo tanto, la interpretación que Benito hace de ese pasaje es una interpretación falsa. Dios no ama a los pecadores. Ama a los pecadores que él sabe que se van a arrepentir y que se van a, y van a creer en Jesús. Esos son los que serán glorificados. Por eso es que dijo ese texto Pablo, que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, Jesús murió por los pecadores, pero por los pecadores que un día iban a creer en Jesús. Aquellos que rechazan el Evangelio, que no quieren creer en Jesús, ¿murió Jesús por ellos? No, no murió por ellos. Murió por los escogidos, por las ovejas. El propio Jesús lo dijo: mi vida doy por las ovejas. No dijo: mi vida doy por el mundo entero.
Y además hay otra cosa, Tito. Fíjate que hay una parte donde Pablo habla del hombre nuevo. O sea, esas personas que habrían de creer, una vez aceptan el Evangelio y lo que su fruto, ¿no? Serían un nuevo hombre. Hay una parte ahí de Pablo que habla del nuevo hombre. O sea, nuevo hombre porque evidentemente dejó atrás el anterior hombre. O sea, ese hombre es igual por fuera, pero es otro hombre, es otra persona. La persona anterior es asquerosa, es pestilenta, y por eso es otro hombre, otra persona. Solo cambió el ropaje, pero la persona ya no es la misma, ¿eh? O sea, es otra.
Gracias y paz, hermano. Hermano, estoy viendo lo que se está hablando. De hecho, yo ayer anoche escribí un comentario acerca de eso. La pregunta que te quiero hacer, hermano, por ejemplo, yo lo que entiendo de parte de Benito es que lo que él está tratando de decir, no sé si lo entendemos, que Dios sí predestinó, pero lo que quiere decir él es que no predestinó a todos los que se iban a salvar. O sea, que él no los tiene escogidos, es lo que miro yo que está tratando de decir él, que no están escogidos, o sea, predestinados, así como, por decirlo así, que ya ellos nacieron Y ya automáticamente en el transcurso de su vida ellos iban a ser salvos. A eso me refiero yo, no sé si me doy a entender, hermano. Siento que eso es lo que está tratando de decir Benito, que no los que ya, que los que nacieron, por decirlo así, automáticamente este va a ser salvo, este no va a ser salvo, este va a ser salvo, aquel no, y así de, sucesivamente. Es lo que le entiendo yo a Benito, que eso es lo que está tratando él de decirnos. Que no, que sí, la salvación es para todo el mundo. Él no está, bueno, en sí, él dice mucho, ¿no? Que la salvación es, va a salvarse todo el mundo, pero a la misma vez él se contradice, porque él mismo dice que no todos, que la predestinación no es para todos. O sea, ¿cómo es eso? Se va a salvar todo el mundo, pero la salvación no, la predestinación no es para todo el mundo. O sea, él solito se contradice. Todo el mundo, pero siempre no. O sea, no sé si me doy a entender.
Hola, hermano, gracias y paz. Sí, yo creo que el hermano Benito pues tiene una pequeña confusión, pero yo creo que en el fondo venimos a decir lo mismo. En el fondo, pues Benito quiere lo mismo que nosotros, lo que pasa es que no lo sabe explicar bien. Y a veces pues no sabe cómo decirlo o lo dice mal. Por ejemplo, antes estaba hablando con él y me ha dicho que cuando ha escrito él ese pasaje de hablando de la buena noticia, de la estupidez de la buena noticia, me ha dicho que es que él lo ha explicado mal, que no estaba diciendo evidentemente que el Evangelio sea una estupidez. Me ha dicho que se refiere que a la gente del mundo lo ve como una locura, como una estupidez el Evangelio. Lo que pasa es que pues ha expresado mal, lo ha escrito mal, y es el problema que tiene, que a veces no se explica bien, y pues llegamos a conclusiones erróneas. Pero él claramente ha dicho que el Evangelio, para la gente del mundo, pues es una locura, es una estupidez. Es como dijo el apóstol Pablo, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces el Evangelio sí es una estupidez y es una locura para los mundanos, los que no tienen la luz del Evangelio, los que están en tinieblas. Así que pues eso, que lo escribió mal y no se explicó bien ahí el pobre.
No, sí, de hecho, hermano Tito, yo fíjate que yo estoy de acuerdo en él, en la parte que él dice, y no sé si estoy bien o mal, en la parte que él dice que la predestinación, o sea, que no es que todo, que ya estamos escogidos, entonces, ¿qué sentido tendría predicar la palabra? Si no es para atraer gente que está perdida en el mundo. O sea, yo digo que los escogidos, o sea, no sé, hermano, no sé si me puedes explicar tú, en el aspecto de que los, o sea, como que si esto ya fue separado desde antes de que el mundo fuese, ya nos apartaron a unos y a otros. O sea, eso no.
Sí, hermano. Bueno, en primer lugar, para que no te pase el problema ese de que se van los mensajes, hay que procurar, cuando ponemos el dedo pulgar en el micrófono, pues procurar no moverlo, pues con que lo movamos un poquito, pues el mensaje lo perdemos, sales, hay que tener cuidado. Sí, evidentemente, tiene razón Benito cuando dice que Dios caprichosamente no ha elegido a quién. Tú te vas a salvar, tú te vas a perder, tú te vas a salvar, tú te vas a perder. No, porque el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es predicar el mensaje y aquel que se arrepienta. Por eso es que Jesús dijo arrepentíos, arrepentíos. O sea, hay algo que tenemos que hacer los humanos si queremos salvarnos. Y es arrepentirnos y creer en el Evangelio. El que hace eso, pues sencillamente es un escogido de Dios. Pero Dios siempre, siempre da esa libertad al ser humano para escoger. Hay un pasaje en la Biblia que lo dice, el propio Señor lleve, escoge, te puedes todos los caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Entonces el que coge el camino de la vida se va a salvar, el que coge el camino de la muerte se va a condenar. Es cierto, es eso, o sea, es cierto lo que dice Benito, pues Dios no es un monstruo caprichoso que ha escogido a la gente y decir tú te vas a salvar y tú te vas a condenar. No. El que se condena, el que se condene, es porque sencillamente no le ha dado la gana creer. Ha rechazado la verdad, ese es el que se va a condenar. Y el que se salve es el que ha creído, el que ha decidido creer y el que ha decidido seguir la verdadera doctrina. Por lo tanto, es cierto, en parte, claro que sí, que es verdad eso, que Dios no ha elegido caprichosamente los que se van a salvar y los que se van a condenar. Es de sentido común. Si no, no tendría ningún sentido predicar el Evangelio. Claro, y entonces la pregunta es, ¿qué significan esos pasajes que hablan de la predestinación? Esos pasajes de Pablo, que son 5 o 6. Pues sencillamente lo que significan es que yo ya, Dios en su infinita sabiduría, ya él sabía perfectamente los que se iban a salvar. Él ya los escogió. Ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo. Pero eso de la predestinación bíblica, la predestinación enseñada por Pablo, es muy diferente, por ejemplo, a la doctrina falsa de la predestinación enseñada por Calvino, por el pollo este, el reformador este asesino del siglo XVI, Juan Calvino, que ordenó quemar vivo a Miguel Servet, porque rechazaba la doctrina falsa de la Trinidad. Entonces, la enseñanza de Calvino respecto a la predestinación era muy diferente a la que enseña la Biblia, a lo que dijo Pablo. Lo que enseñaba Calvino es una monstruosidad, es decir, él enseñaba que Dios ya ha elegido desde antes de nacer nosotros quién se va a salvar y quién se va a condenar, y que no podemos hacer nada. Que Dios caprichosamente ha dicho, tú te vas a salvar, tú te vas a condenar, tú te vas a salvar, tú te vas a condenar. Eso es lo que enseñaba Calvino. Pues eso no lo enseña la Biblia, eso es una majadería, eso es una estupidez y una doctrina de demonios. Lo que enseña la Biblia es que Dios ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo y sabía que íbamos a creer, pero el ser humano tiene la libertad para elegir el camino de la vida o el camino de la muerte. Tenemos la opción de creer o de rehusar creer. El que crea se salvará. Y el que rehúse creer, pues se condenará. La ira de Dios está sobre él, como dice la Escritura. Por consiguiente, hermano, el hermano Benito, pues tiene razón lo que dice. Lo que pasa es que a veces pues no se explica muy bien. Y a lo mejor crea un poco de polémica, pero pues tiene razón en lo que dice. Es así, es cierto. La Biblia habla de una predestinación, pero también habla de una libre elección del ser humano que podemos elegir entre la vida y la muerte. Lo que pasa es que Benito cree que la predestinación que creemos nosotros es la que enseñan los calvinistas, los seguidores de Juan Calvino. Y no, nosotros la predestinación en la que creemos no es la que enseñan los calvinistas, los de Calvino. Calvino lo que era un hereje de 1000 demonios y además era un criminal, un asesino, un fanático asesino.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil
guardar la fe cuando hay tanta maldad. Mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.